En este podcast nos gusta diferir. Diferimos de Spotify, diferimos de YouTube, pero hoy diferimos de... Diferimos.
Diferimos. Creo que, para empezar por el principio, el año pasado, de los primeros temas que tratamos, fue la cuestión del empleo. Referido a, en primera, pues los trabajos precarios, en el caso de las plataformas digitales tipo app, que están muy de moda todavía. En segunda, pues fue... No, pues eso sí, no, sí, sí.
Sí, esto de los...
La segunda fue sobre los trabajos precarios en general, ¿no? Malas condiciones laborales y así. Que justamente ya cumple un año, básicamente, ese capítulo cuando estamos grabando.
Felicidades, diferimos.
Y por último, el del coaching, ¿no? Este tema muy famoso últimamente, también gracias a Carlos Muñoz, como mencionamos, que es este, que ya regresó, de la muerte.
Y nosotros, pues, no sé, el final del año pasado y el inicio de ese nos da un poquito de esperanza para observar un México, pues no sé si distinto, pero al menos cambiado. Porque, bueno, todos sabrán de esta pugna de Carlos Muñoz y el USARIM, que creemos que todo eso llevó a que Carlos Muñoz se diera cuenta de que la estaba cagando y que debía darse un respiro y darnos un respiro a nosotros de nuestras tonterías que él discutía en redes sociales. No sé si fue por USARIM. Realmente nosotros creemos de que Carlos Muñoz escuchó nuestro podcast y replanteó sus objetivos y por eso decidió salirse del ojo público. Pero bueno, el caso es que a través de redes sociales pues vimos una especie de clima diferente al que estábamos acostumbrados por estos estafadores coachings de la vida. Porque vimos en redes sociales cómo le cayeron a palazos virtuales a Carlos Muñoz, exhibiendo que ser un estafador, y pues de que ese discurso muy motivacional que él vendía para que pues cualquiera se convirtiera en millonario, pues realmente pues eran puras mentiras, ¿no? Se hicieron memes, se hicieron postings, se hicieron sin fin de comentarios a él, que lo llevó a quitarse del ojo público. No, la vida no, todavía tiene demasiado ego, pero a salirse de ese ojo público, pero su salida no fue bajita la mano. Tuvo que exponer su motivo por el que salió, de que la vida era una mierda, que sus amigos no eran amigos, para replantearse, encontrar a sí mismo, porque a fin de cuentas, sí, muchachos, spoiler, Carlos Muñoz era un personaje. Oh, por Dios. Era un personaje, o sea, él no existió como tal en cuanto personaje. Es decir, que pues todo lo que él creó obviamente estaba muy, muy scripteado, muy a su guión, a conveniencia de pues los tipos de trabajo a los que los recibía. Y pues salió. Nos celebramos, tomamos unas cervezas, aplaudimos. Y este año, justo como una especie de antesala a la tercera posible guerra mundial, que regresa de la muerte. Nuestro bello Máster Muñoz regresa a decirnos: ya cambié.
Sí, y realmente fue un poco, pues a raíz de lo del debate con Rosarín. La verdad, esa arrastrada que le puso el güey, que tampoco es como que digas un referente muy grande intelectual.
Ay, sí, sí, no puede llevar a la cuatro un pendejo, eres un chingón.
Pero aún así sí lo dejó como que mal parado. Y la reacción que tuvo él de borrar el video, de tratar de no hablar de ese tema, fue lo que también lo hizo quedar mal. Porque creo que hubiese salido mejor parado si decía: ah, sí, ni modo, la cagué, y ya, no pasa nada. Pero como se intentó defender, pues tratando de que no se hable de Bruno, pues le llevó la fregada. Y el de forma también tuvo mucho que ver con el que este güey quisiera irse, porque el de forma le empezó a dar casi diario, güey. Y el de forma revivió lo del mesero, cuando lo humilla y cuando trata de burlarse de él en su curso, ¿no? Y eso hace que este güey se vaya. Y ahora vuelve diciendo que es bueno. Vuelvo diciendo que él nunca quiso decir que el pobre era pobre porque quería, que todos esos discursos no van con él, que él sí está preocupado por la realidad social de México y entiende la complejidad de todo lo que pasa y que él busca ser un referente y ayudar a todos a salir de la pobreza.
Mamadas.
Mamadas, sí, claro que sí, porque pues nada que ver, ¿no? O sea, puede decirlo muy palabras muy bonitas, pero en práctica no ha hecho nada, ¿no? Y a pesar de que Carlos Muñoz renunció como a la vida pública de estos meses, sí, hasta que, pues no sé, fueron 3 meses, 4 meses, pues este boom de gente con la mentalidad de coach, entre comillas, con la mentalidad, con las ganas de hacer negocio a través de esta, ¿cómo se dice? Vender, vender estas ideas de superación con palabras baratas, güey, se han hecho muy comunes en toda Latinoamérica, y pero también ha llegado ya el mame de tirarlas enseguida a sus negocios, ¿no? Yo hace poco estoy viendo muchos videos de Perú. Hay un grupo de una academia de educación financiera. Son estafas piramidales, güey, que las disfrazan súper bonito. Con este rollo de que tú eres tu propio jefe y que tienes que invertir y la madre. Y meten cosas de Bitcoin y de trading. Y cosas que, la neta, pues da más a pendeja a los chavillos que meten sus pocos dólares, güey. Pero muy expulsado sobre esto. Me he etiquetado a veces. De que suben que así estamos, ¿no? Aquí en Dubai. Estamos en Dubai y muestran las fotos y los videos. Y dicen, oye, si tú quieres estar acá en Dubai conmigo, debes aprender a emprender. Emprender es lo de hoy. Y cosas así, ¿no? Porque sigue en boga este cuento que podemos creernos también todavía. De que sí, realmente existe una manera muy fácil de salir de la pobreza. Es volverte millonario. Sin hacer casi nada, güey. O sea, que todo sea como que digital, rápido y mágico también.
Yo creo que lo de Carlos Muñoz y el clamor que hoy estamos viendo, porque, como tú dices, es común ver ataques de memazos en Facebook y en otros. O sea, alguien sale con ese discurso y otro le contesta así, diciendo, es una mamada lo que piensas, así es. Y pues, creo yo que es una especie de indicio, tal vez, de un cambio en la mentalidad, tal vez de las redes sociales, para no decir un país en específico. Porque también otro de los temas que siempre hablamos durante el año pasado fue sobre la desigualdad y la meritocracia. Este tan mentado dicho de que el pobre es pobre porque quiere, poco a poco se está siendo criticado, menos en redes sociales. De que hemos visto de que no necesariamente, y a través de memes de que, ay, sí, yo sí quiero ser pobre, por eso no salgo de acá y todo eso. Vemos que hay ataques en contra de eso, hay críticas, al menos divertidas. Y queramos o no, un meme llega más a la mente de las personas que tal vez un discurso académico, que un artículo de revista o que un podcast. Porque es más consumible, más rápido y divertido. Y pues, como hemos visto que ahora hay críticas hasta este tipo de discurso de la meritocracia, creemos que tal vez la gente haciendo tantito, y no todos son los que consumen redes sociales, tantito más crítica de lo que vimos el año pasado. Porque el año pasado sí, al menos desde mi punto de vista, sí se comprueba más esta idea de la meritocracia. Y creo que a finales del año pasado, a inicios de este, poco a poco, y también quiero agradecer a Gatitos contra la Desigualdad, que creo que lo hizo mucho más ameno, que vemos que las cosas ni son como las creemos que son, y ni vamos a obtener lo que queremos obtener. O sea, la desigualdad no es algo individual, y por lo tanto lograr el éxito económico no tiene nada que ver con nuestra voluntad o no, depende de un sinnúmero de cosas.
Sí, definitivamente, en estos últimos, este último año, creo que la forma de comunicar a través de memes, de shitposting y de otro tipo de contenidos digitales ha hecho más común que la gente empiece a darse cuenta de que justamente las situaciones estructurales no son cosas simples, ¿no? Por ejemplo, ya hay mucha gente más que critica Elon Musk, que critica como los negocios de las grandes compañías, que ya no se te hagan tanto el cuento, que si es con memes, que no tienen una base teórica, o que a veces se basan solamente como en ataques o en algo parecido, pero sí, yo creo que está ya más dentro del común que la gente se da cuenta de estas cosas. Y hay muchas, varias páginas que le han dado al clavo en hacer contenidos así. Y todavía, bueno, todavía existen también de lado contrario, ¿no? Porque sí, hay muchas páginas también de pubertarios y gente que neonazi que cree mil mamadas. Uf, y media. Y así como hay victorias, pues también hay derrotas. Porque, por ejemplo, también vimos en este año pasado y ahora estamos viviendo bajo el ascenso de esta figura política, pues no sé si millennial, no sé cómo está el rollo de generaciones, pero este güey vacío de la cabeza, güey, que su esposa es una influencer de moda, y a través de ello consiguen ahora un poder político bastante grande, o sea, de unos estados más poderosos del país. Y que, bueno, ahora llegan con este, con esta ideología también ellos, ¿no? La ideología de que el pueblo es poco que quiere. O sea, recordemos que Samuel García, pues justamente decía que toda la riqueza del país la producían en Nuevo León, y nosotros los huevones del sur del país no hacíamos nada, ¿no? O sea, y es como que la mentalidad del norteño pendejo, que cree que aquí solo estamos en nuestras hamacas, ¿no? Cuando no se dan cuenta de que aquí salen los recursos para muchas cosas. Y bueno, ¿y cómo triunfa este canijo? Pues a través también de la popularidad de su señora esposa, ¿no? Que le debe, pues creo que la candidatura completamente a ella. Y que han hecho ahorita en su tiempo de gobernar, pues agarrar a un niño para usarlo en marketing, como si fueran héroes, güey. ¿Qué más mamás han hecho, güey? Están prometiendo construir el estadio de Tigres. Con dinero público, y no sé, no han hecho nada más, pero pues ascienden como figuras políticas, este aspiracionismo del joven hijo de padres millonarios que pudo vencer la pobreza y volverse millonario, ¿no? Y parece ser que es una expectativa de vida, ¿no? Y la señora también, pues ahora tiene el trabajo de moda, ser influencer, y ahora todos quieren ser influencers como ella, ¿no? Sí. Cuando, pues no es algo que sea así de fácil, porque esa mujer obviamente viene de una cuna muy elevada.
Sí, ella vive de su cuerpo prácticamente.
Ajá, sí, con otros tonos que no son como de la prostitución, pero con eso.
Sí, o sea, es influencer, vende ropa, usa su imagen, usa productos de belleza, va a spas, corta el cabello, ese tipo de cosas, o sea, todo lo que se ponga en su cuerpo es objeto de venta.
Y justamente encaja con lo que mencionábamos en nuestros capítulos dedicados a la política, ¿no? Como ahora nos desentendemos de estos políticos una vez que están en el poder. Y que ahora, a pesar de todos los ataques que hay contra la 4T y contra AMLO y contra todo lo que quieras pensar que es sistema político, por otro lado estamos eligiendo, o pues están eligiendo, a gente que es igual o peor de estúpida o incapaz, como es de Samuel García, ¿no? O sea, se supone que la oposición habla y grita y dice que AMLO es un incompetente, pero ¿a quién postula a la misma gente, ¿no? Como va a estar Roberto Palazuelos como gobernador de Quintana Roo, ¿no?
Esta es una pedrada directamente porque sabemos que el mexicano, como dijimos en los capítulos del año pasado, no le interesa la política y no le interesa las ciencias sociales o políticas. Según esa encuesta que recitamos, no les interesa.
Pero solamente cuando hay elecciones. Solamente cuando llega ese momento de votar y ya se sienten como que demócratas e intelectuales.
Pero, y ayudados de esta maquinaria que es la media, nos ven un discurso que muchas veces no tiene poco que ver con lo que estamos viviendo. Lo que estaba diciendo Juan, o sea, hay muchísimos ataques hacia López Obrador. Que puede ser cierto o no, él da la cara todos los días, pero hay muchísimos ataques contra él. Y la oposición llega, ¿y a quién te ofrecen? A un Samuel García y a su esposa, que sacaron 2 días a un bebé de un orfanato. ¿Para qué? Pues para hacer alarde, alguna especie de publicidad política. ¿Qué ofrece la competencia? A, como bien dices, a Roberto Palazuelos para Movimiento Ciudadano. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Esa es la oposición que está contra AMLO?
Sí, ¿no? Los que quieren decir que son súper capaces, intelectuales y poderosos.
Sí, no celebramos a AMLO, pero ¿esta es la oposición? Sí, y aquí en nuestro estado, en Yucatán, el diputado actual, güey, sale en carteleras de cine, sigue entrenando para ir a, no sé, a eventos deportivos, y además es diputado. Güey, a nuestro gobernador actual, hace poco le estaban esto de culpando de hacer esto de violaciones del veto electoral. Ahí se salió libre.
Le pegaron en la manita y le dijeron que no lo vuelva a hacer.
Y así como esos, hay otros gobernadores, diputados, alcaldes, que la oposición ofrece. ¿Y cómo los ofrece? Como tú dices, incluso hasta peores que AMLO. Entonces, ¿cuál es el discurso que la media nos está vendiendo? O sea,
básicamente ahora si te opones a AMLO ya eres cool, ya eres bueno y ya eres honesto. Justamente lo que hacía AMLO cuando decía que todos los que están con el PAN están mal. Ahora es lo mismo, todos los que están con Morena están mal. Entonces es la misma mamada, ¿no?
Y aquí va el meme de Rick. No de Rick, de Morty. Y Anaya,
ajá,
desapareció desde que lo estaban buscando. Desapareció, yo no sé dónde está Anaya ahorita. Encuentra a Anaya.
Pues sí, bajo esa idea también de hacerse la víctima, ¿no? De decir que es un perseguido político, así tipo Flores Magón, o no sé, güey.
El año de Flores Magón.
Ajá. Gramsci, ¿no? Ese güey ahora es un intelectual.
Con barba,
que decide ocultarse del gobierno. Y Gramsci estuvo en la cárcel todo el tiempo, ¿no? Pobrecito. No sé, güey. O sea, no sé, Salvador Cabañas. No sé, ese es el futbolista. ¿Cómo se llama? Guerrilleros, güey. Entonces, nos quieren vender la idea de que este cuate ahora es.
Que Palazuelos es el futuro de México.
Y que Anaya es un niño Dios que está huyendo de Jerusalén.
No mames. O sea, sabemos que la política en México no representa la democracia ni por mucho. Pero es que la oposición ofrece muy poco, la verdad.
Pero se pasan de verga, güey.
Sí, nomás, o sea, Palazuelos para gobernador de uno de los estados de terciario que más produce. Por Dios, ¿qué estamos jugando a esto? ¡A Televisa!
Ajá, y justamente lo que hablábamos un poco en el capítulo sobre AMLO no es comunista, ¿no? Como los medios o todos los disque periodistas y opinólogos se dedicaban a generar ideas falsas sobre AMLO solamente para dañar su imagen, no para generar una información real o un debate público. Y ahorita lo más nuevo, todo el año pasado se ha estado peleado AMLO con Lores de Mola, ¿no? Y ahora pareciera que Lores de Mola es el periodista ejemplar, el ganador del Pulitzer, y que es el que, no sé, hizo algo genial como mostrar los Panama Papers o Wikileaks, y ahora estamos peleando contra AMLO, el gran demagogo y dictador, porque le cae mal Lores de Mola. Esa farsa que estamos viviendo ahora de que estás con AMLO o estás con Lores de Mola, estás con el bueno o estás con el malo, sí, es una mamada, ¿no? Un juego mediático, o sea, por Dios, ¿quién es Lores de Mola, güey?
No mames.
¿Quién es Lore de Mola? O sea, ven a su padre, a su abuelo, ¿no? ¿Quién es realmente? Y lo que ha hecho en su vida política, y recordemos todo lo que ha hecho Lore de Mola con Televisa. O sea, ese güey no es un periodista, es solamente un mercenario de la nota, ¿no? Ahí le ponían a hacer algo y lo hacía. Porque recordemos cuántos reportajes ha sacado Lore de Mola sobre Yochinapa, por ejemplo, o sobre Tlatalla, o sobre la Casa Blanca de Peña Nieto. Ese tiempo nunca dijo nada. Qué curioso, ¿no? Y por ejemplo, todos los periodistas que realmente hablan sobre el narco, que realmente hablan sobre crímenes ecológicos, que realmente hablan sobre armas, sobre de tráfico, de lo que sea, mueren. Entonces, están muertos porque el gobierno tampoco los cuida. Entonces me van a decir que Lore de Mola es tan bueno, tan buen periodista, y nadie lo ha querido matar. O sea, ha matado a muchos periodistas por menos, solamente por señalar a uno que otro cabecilla del narco.
Sí, no caigamos por favor en esta falacia de oposiciones. O sea, no porque estés a favor de una mentalidad tienes que abrazar la opuesta. O sea, no es ese juego de falacias. O sea, no porque reconozcas que AMLO esté haciendo malas cosas, puta, es porque te compras el discurso del otro. La verdad, los medios de comunicación hacen muy fácil que las personas que no les interesan esos temas cachen esta información y que obviamente se crean las mentiras que están diciendo y que esas mentiras tienen repercusiones. Tienen repercusiones porque de frente de la familia, pues a huevo cree que AMLO es comunista y como el comunismo desde Estados Unidos nos ha dicho que es algo malo, hoy le tenemos terror al comunismo. Y pues no les invitamos a que estén más informados porque la gente le estamos pidiendo imposibles. Pero al menos que no caigan en esta falacia tan rápida de que todo lo que venga de la oposición de AMLO está bien solo porque se oponen a AMLO.
Y que todo lo que viene de AMLO está mal, solo porque viene de él.
Por supuesto, o sea, una de las cosas que sí hay que alabarle, ya sea porque su origen o no haya sido esto de bueno, es que ahorita se están cobrando los impuestos a las empresas que tienen que pagar impuestos.
Claro, se están gastando en pura mamada,
Sí,
pero...
por supuesto, o sea, eso no viene a una especie de redistribución mejor de los ingresos, pero al menos se está poniendo en el ojo público que se están cobrando mucho dinero a empresas que deben el dinero, que no es suyo, que lo tienen que pagar, y lo están pagando. Claro, Salinas Pliego salió este mes con su amparo para que no le cobren. O sea, ¿qué teme Salinas Pliego? Estos son los impuestos que él debe pagar. ¿Por qué no los quiere pagar? ¿Por qué nadie nos mol ¿Por qué no nos molestamos de que no esté pagando lo mismo que nosotros pagamos por impuestos?
Sí, definitivamente,
O sea, él
porque
fácil puede pedir un amparo y ya estuvo.
realmente ese güey es millonario porque no paga impuestos. Si pagara sus impuestos no sería tan millonario, ¿no? Entonces, eso le duele, ¿no? Y mucha gente ahorita lo defiende porque cree que en algún momento va a llegar a ser como él, ¿no? Y tampoco quiere que AMLO le quite su dinero honrado.
Por Dios, o sea, le van a quitar un peine de oro este año, este pobre Pliego, ¿no? Que este güey. Y aparte, recordemos que él dijo, ¿cuánto quieren por su Banamex? Yo se lo compro. Entonces, que paguen todos sus impuestos. Si quiere
Sí.
ayudar realmente a México, que pague sus impuestos.
Y todos sabemos cómo es Electra, todos sabemos cómo es esos negocios. O sea, aparte son culerísimos para cobrar, son buenos, güey. O sea, ahí en Electra no te perdonan, así que digas, ah, pues no te voy a pagar esta semana. Está bien,
Hago
no
un
hay
amparo,
problema.
amparo.
Aguantamos vara, ¿no? No, güey, ahí si no les pagas te suben un chingo de intereses. O sea, imagínate, ¿no?
Sí, y pues la verdad que el gobierno está al menos cobrando lo que deben pagar las empresas, pues hay que decir chingón, que sigan así, que le cobren. Si yo pago impuestos, que paguen todos los impuestos que les corresponden. No es justo que nos digan a los de la clase media baja, que paguemos sus impuestos cuando se lo están condonando a empresas. Y pues a mí, cuando pon tú que me condonan mis impuestos, ¿cuánto me condonarán al año? ¿2,000 pesos? Pero esas empresas están pagando, deben cuánto, millones, millones de pesos que pueden ser para programas sociales. Que no son los mejores programas sociales del mundo, sí. Pero pues al menos están cobrados de los impuestos. O sea, la otra vez salió cuánto del presupuesto esto de equivalía a los impuestos que están cobrando y es bastante. Claro, no quiere decir que defendamos a AMLO, pero al menos están pagando los impuestos que por obligación debe ser.
Digo, no, no es como, digo, no es blanco y negro.
No.
Hay cosas que se hacen individualmente que pueden tener sentido. Ahora, es como decíamos siempre, tiene muy buenas ideas con mucha mala ejecución.
Sí.
Así que pues ni hablar, pero así es este pedo, ¿no?
Y pues una de las cosas, ya para relacionar con el tema de educación que estamos viendo este año, que pues no sabemos por qué ha cambiado, es que para educación se quitaron mucho de los, bueno, se le quitó presupuesto a alguno de los programas que se tenían. Si habíamos dicho el año pasado que una de las deficiencias de la educación es justo lo que tiene que ver con la infraestructura educativa, no tanto con la con la cobertura, pero sí con la calidad de la educación o calidad de la estructura. Justo hace unos días, desde que estamos grabando, se le quitó presupuesto y creo que se eliminó la escuela por tiempo completo. La escuela por tiempo completo, aún así que era difícil de comer al principio, daba algunos resultados, y entre esos alimentación a los niños, especialmente a los niños de escasos recursos. Y pues esta escuela de tiempo completo pues prácticamente se eliminó, se le quitó el presupuesto, y si no mal recuerdo esto es un programa eliminado. Y uno dice, bueno, entonces ¿para qué están yendo los recursos? Educación y salud son esto de rubros en los que se debería dar más recurso, y pues desde lo público vemos que se eliminó. Y entonces dices, ¿qué onda? Y justo se está implementando esa reducción en un año en el que se van a cambiar los planes de estudio en todo México. Ahora los estudios básicos que van a abarcar tanto de la educación básica, la media superior, van a dar un cambio drástico en los planes de estudio, de tener esto de que todas las escuelas tengan tronco común, como ciencias sociales en general, humanística. Dice, bueno, qué padre, pero veamos cómo va a llevar a cabo, porque escuelas, por ejemplo, como la CONALEP, que por su origen no tenía ningún tipo de acercamiento humanístico, porque era puro técnico, ahora van a tener que dar clases de ciencias sociales y humanidades. Y dice, bueno, está bien para que sepan de eso, pero la pregunta es, si están quitando presupuesto en la educación, ¿cómo se van a llenar esos vacíos de plantilla?
Pues cargándole la mano a los profesores.
Por supuesto, incentivando más el trabajo precario. Esa es una de las consecuencias que puede haber. Si de por sí sabemos que el profesorado, especialmente sin base, tiene un trabajo precario culerísimo, ¿cómo va a ser ahora cuando la misma plantilla que no sabe nada de sociales está obligada a dar clases de sociales, humanidades? Puede ser. Pero si vemos que desde ya están recortando el presupuesto a educación, y vemos que ahora los planes de estudio van a cambiar y necesitaría dar una demanda más de profesores, ¿cómo lo va a solucionar el gobierno? ¿Contratando más?
No.
¿O otorgando más contratos, otorgando más plazas?
No, haciendo, pidiéndole más a los profesores, que todavía tienen que solventar un montón de cosas todavía a raíz de la pandemia, que todavía seguimos viviendo. Y ahora también tienen que dividirse también para hacer más clases o crear más contenidos también para sus clases.
Sí, según este plan de estudios es interesante, porque sí, quieren que el joven, el estudiante, sea autosustentable, que aprenda a aprender, el clásico, que aprenda a aprender. Y que entre las cosas que aprenda a aprender sea que tenga pensamiento matemático, conciencia histórica y que sea habilidoso en términos de humanidades. Y esto de... Y comunicación, claro está. Dices, bueno, está chido que hasta el más técnico tenga algún tipo de conciencia social. Y además, este nuevo plan de estudios propone también que tengas algún tipo de conocimiento sobre educación sexual, algún conocimiento sobre esto de... Pues, de bienestar, esto de psicológico, mental. Y que tengas también buenos hábitos de salud, ¿no? Deporte, esas cosas, ¿no? Dices, en papel, oye, bien, ¿no? O sea, educación sexual desde temprana edad. Pues que hay esto de un poco de ejercicio. Y pues también esto de... Que hay esta onda así de escribir bien y demás. Pero la pregunta es, ¿cómo?
Claro, sí, muy buenas tus ideas, pero muy mala tu ejecución también.
¿Quién va a dar talleres de sexualidad? ¿El profesor de educación física? Porque es el único que no, que está allá. Pero que están quitando presupuesto ya a la educación. ¿Cómo se plantea el gobierno que va a hacer esa salida? ¿A la precarización de todos los profesores actuales? ¿O van así otorgar nuevas plazas y contratos?
No, está cabrón, porque pues, todo parece decir que no, ¿no? O sea, todos los movimientos a nivel local y federal indican que todo va, que haya cada vez menos puestos, cada vez menos pagos.
Y eso va a incentivar aún más que la verdad tengamos menos criterio para tener la información certera desde redes sociales y desde el internet, uh-huh, y que nos creamos cualquier otra cosa. Y pues creo que ahorita hay que hablar un poco del elefante en la habitación,
Tiene mejor traducción.
Pues estamos grabando en un... No sé si meterlo, pero yo lo voy a hacer. Estamos grabando en un contexto bélico.
Desmonetizado.
Desmonetizado. Ahorita va a aparecer
esto. Desmonetizado en segundos.
Cuando lo subamos a Spotify va a aparecer ahí un claimer que diga... Los está patrocinando el gobierno de Rusia. RT.
Moscow Capitalist.
Estamos grabando un contexto bélico en el que pues Rusia y Ucrania tienen unos conflictos armados que pueden impactar, o ya están impactando el mundo, y pues que no veíamos venir, pero
no,
sí
se
es,
veía venir.
No, o sea, la tensión estuvo ahí, como la guerra fría o la
sexual.
O la tensión sexual que puedes tener con alguien, pero una cosa es que tengas esa tensión, otra cosa es que saque la pistola.
Llega el momento y no se levanta el rifle, güey.
Ajá. Pero el caso es que en redes sociales están hablando de todo. Y ahorita el clásico, nos volvemos expertos.
Ajá, sale el epidemiólogo, entra el experto en conflictos bélicos en la zona de Medio Oriente y Eurasia.
Sí, Dios. Y eso pues es lo terrible, porque pues si nos movemos sin los conocimientos correctos, podemos caer en falacias también. Y pues este es un buen momento para criticar al comunismo, y un buen momento para criticar entonces a AMLO, que es comunista, aunque ya sabemos que no.
O Putin, realmente, ¿sabes qué lo cagado? Que por ejemplo, en este tema sí he visto de los dos lados. Hay quienes dicen que Putin quiere reconstruir la Unión Soviética a través del comunismo, güey. Y hay quienes dicen que Putin es nazi y quiere, pues es el heredero de Hitler y quiere hacer una unión de todas las naciones para generar una guerra en Rusia.
Todo quiere estar bombardeando contra los nazis ucranianos.
Entonces, ajá, es que pedo, porque justamente Putin dice que él está peleando contra los neonazis en Ucrania, ¿no?
¿Los panistas?
Entonces, qué verga, ¿no? ¿A quién le crees, no? No puedes quedarte con una de las cosas que lees en Facebook, de la opinión de algún pinche conspiranoico, o con la opinión de un medio vendido como Televisa, ¿no? O medios como los de Washington Post, o todos esos que trabajan para la parte de, pues, muy condescendiente con Estados Unidos y con el régimen liberal, ¿no?
Como habíamos dicho en nuestro programa de leyendas, cuando hablamos sobre este gran mito sobre pues el capitalismo y demás, hablamos muy someramente de cómo al cambiar el discurso sobre una de las partes, eso como que daba un panorama conocimiento del mundo. Porque esas imágenes de Putin Hitler salieron más que nada por The Economist. La revista esta, que obviamente es una revista que quiere defender los valores occidentales, como libertad y como sea, la misma revista que hizo esto de alarde de la guerra contra, no me acuerdo si fue contra el Medio Oriente, contra los países esto de islámicos.
Güey, contra cualquiera, güey. Todo, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, ha habido guerra completamente, siempre, en cualquier parte del Medio Oriente. Cambia de país, Siria, Irak, Irán, Libia, no sé, lo que te guste. Siempre ha habido un conflicto armado en Medio Oriente, y casi siempre ha estado Estados Unidos, ¿no? Y aparentemente hasta ahorita nos viene a preocupar la guerra.
Sí.
Y eso no es para defender a Putin, ni a defender la guerra, pero también para darse cuenta de que hay un doble... ¿Cómo se dice? Doble
moral.
Doble moral, ajá. Hay una doble capacidad de juzgar lo que nos conviene, lo que no nos conviene.
Sí, porque esta revista The Economist fue la que en su titular alguna vez puso The Wage of Liberty, of Peace, algo así. Como que diciendo que las acciones que del gobierno americano para mandar tropas armadas a los países esto de islámicos estaba bien, porque llevaba la paz.
La paz. Pero sí, güey, hay diferencia entre la paz y...
Y la paz rusa.
No, sí, obviamente si tiras una bomba atómica en Libia, güey, va a haber paz, porque no había nadie vivo, güey. O sea, obviamente todavía está en tensa calma, ¿no?
Y yo creo que este es un llamado también para las personas que... Pues hay que hay que saber que, pues no, pues sin el conocimiento adecuado, hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, especialmente en redes sociales, porque alguien nos va a leer.
Y tomar partido, ¿no? Porque había también que ella decía que como AMLO es comunista, va a mandar las tropas a apoyar a Rusia, ¿no? Y sí, que hay que detenerlo, ¿no?
Puta, como tiene mucho dinero México para enviar, sí, no mames.
Y que lo que es la verdad, al fin y al cabo, son gente rica peleando por ser aún más rica, ¿no? Es Rusia o los empresarios rusos peleando por hacer el control del gas que hay en Ucrania, de los minerales, de todo, los energéticos que se necesitan, porque a pesar de que dicen que las energías verdes son el futuro, no es cierto. Ahorita todos quieren apoderarse de todo el petróleo y todo el gas que puedan, porque eso es un símbolo de poder y de dinero al futuro, ¿no? O sea, realmente yo creo que si hubiera una lucha ideológica, hubiera una lucha de valores, de los buenos contra los malos, o la libertad contra la dictadura, pues harían las cosas diferentes, ¿no? O sea, yo creo que serían diferentes las peleas, pero aquí solamente es pelea por dinero y pelea por poder.
Sí, yo igual les diría de que, bueno, si van a, por desgracia, en nuestro lado del charco, las noticias que más nos llegan son noticias pues de Occidente.
Televisa.
De Televisa, de Estados Unidos, de Inglaterra, que son países que pertenecen a la OTAN, que la OTAN pues a huevo quiere que Rusia caiga. Entonces pues ese es su discurso, así que también les invitaría también a leer del otro lado, a estar pendiente de los comunicados que hace China. Yo le daría más esto de atención a China ahorita. China ha hecho unas declaraciones terriblemente fuertes contra Estados Unidos últimamente. La embajada china en Rusia, o la embajadora china en Rusia, ella dijo textualmente que Estados Unidos ha dañado mucho al mundo, que ha intervenido cuando ha podido, y pues que recordemos quién es el verdadero villano, y te pone una lista de todas las intervenciones norteamericanas que han habido a lo largo de la historia, y muchas son bélicas.
Sí, no, realmente Estados Unidos no tiene moral para hablar, ¿no? O sea, todo el plan Cóndor, todas las guerrillas que armó en Nicaragua, sí, en Centroamérica, todo lo que ha hecho en México a través con el narco, digo, no tiene un parámetro moral para decir, sí, no es una autoridad, ¿no?
Y también
pero tampoco es, digo, no, regresamos a esto, no es una cuestión de que haya gente buena, gente mala, sí, simplemente son millonarios, queridos ser millonarios.
Son intereses económicos, a fin de cuentas, y que esos intereses económicos no son nuestros intereses económicos. Ajá, sí. Nosotros vamos a seguir viviendo jodidos con la canasta básica.
Ajá. Realmente yo creo que lo mejor que podría hacer los militares es mandar a la verga a todos esos oligarcas que les mandan.
Pues sí, pero con el discurso patriótico de Estados, ajá, Unidos no va a pasar.
Sí, todas esas mentiras de la patria son lo que les lavan el cerebro a los pobres jóvenes. O sea, digo, si Putin estuviera en el frente de guerra, en la primera línea peleando, yo diría, ah, pues qué chingón, se ve que es un líder. Pero este güey está en, no sé, que te guste, en un búnker, 5 estrellas, con lolis, güey, con
tomando osos. Victoria.
Ajá, entonces, pues nada, ¿no? Pues, si se mete a Estados Unidos, ¿quién va a morir? Mueren los pobres. Pues mueren, sí, mueren, no los pobres, más, mueren los latinos, mueren los la gente que está buscando la nacionalidad de Estados Unidos por pertenecer al ejército unos tantos años. Esos mueren, güey. No muere Biden, no muere su secretario.
Ah, Biden no va a morir.
No muere nadie.
Yo les recomiendo que vean un video de ahí les va, sí, una de las franquicias de RT. Esto de, que se llama esto de bases militares de Estados Unidos o algo así. Para que vean cuántas bases militares de Estados Unidos hay por todo el mundo.
En Colombia hay como 20 y tantas, ¿no? Está chingón porque dice que hay tantas en Colombia, pero justamente nunca pueden encontrar a los narcos. Qué curioso.
Ajá, se vuelan ese.
Boca.
Ajá, así como que, ay, mi misión por la que te mandé es acabar con el narco. Y llevas años ahí y no has acabado con ningún narco.
Sí,
¿por qué?
Está difícil.
Y pues también en ese video mencionan que se instalaron bases militares en Rusia para vigilar, en Japón, para vigilar a los rusos durante la era de la Unión Soviética. Desde los 90 ya no hay Unión Soviética, pero las bases siguen ahí. Entonces, ¿cuál es el alegato legal para que se mantengan ahí? Porque muchas de las bases de Estados Unidos están allá violando leyes de soberanía nacional en los países, pero hey, qué buenas películas de Marvel hacen.
Oh yeah. Sí, no, porque todos crecimos con este discurso patriótico de que realmente Estados Unidos es pues una entidad preocupada por la paz y la democracia.
Y está preocupada por la libertad, y la libertad económica.
Y en buenas medidas te la crees o no te la crees, ¿no? Pero por ejemplo, todo el contenido de Superman y todas esas series de la época dorada eran para generar esta empatía por Estados Unidos.
Y mi teoría loca, hay que tener mucho cuidado con la OTAN y Estados Unidos, a cualquier intervención de Estados Unidos y a cualquier respuesta de China. Rusia y Ucrania, por la gracia, son pues unos peones que están allá dando la cara.
Realmente, cualquier parte, cualquier cosa que se intente de manera bélica, los únicos jodidos somos nosotros. ¿Mexicanos? O sea, nosotros pobres, nosotros los trabajadores.
¡Ah, sí! O sea,
pues no hay que preocuparse por quién va a atacar, o quién va a ganar, o quién va a pelear. Simplemente hay que decir, no mames, déjense de mamada, güey.
No, pero
si
también
quieren, si tanto les interesa, armen un ring de box y pártanse la madre Putin contra Biden, los oligarcas de los metales, ustedes solitos, el que gane así machín, güey, a vergazo limpio, güey. No estén mandando chavos a morir a la guerra, no, a matar a gente que no conoce. No estén mandando bombas a hospitales llenos de niños. Y tengamos el valor también de pedir, pues, paz. Si ellos les interesa tanto el dinero, que vayan y se maten solitos, güey.
Pero también una de las consecuencias de la guerra es el desajuste económico que hay. Que ese sí, aunque no participemos nosotros en la guerra, nos va a pegar y nos va a pegar duro.
Ah, claro, es lo peor, güey.
Eso, por eso nos compete a nosotros también. Pero ¿rublo?
No hay que seguir eligiendo líderes, ni seguir jugándole sí. El juego a todas esas mamadas.
Sí, y ahorita la inflación está subiendo y no es por culpa de AMLO enteramente. Es culpa de todas las consecuencias económicas que ha tenido la guerra actualmente. Estados Unidos poniendo barreras contra Rusia, Rusia poniendo barreras contra otros. Países que han dejado de exportar, países que han dejado de importar. Todo eso tiene consecuencias y tal vez nosotros no lo veamos ahorita tan directamente. Pero en algún momento, si esto se mantiene así y toma otros tintes, nuestra cartera va a llorar.
Claro que sí, güey. ¿Y quién se hace más rico, güey? El que vende armas, güey.
Exacto.
El que genera minas para sacar toda
exacto.
La mierda que se usa para que...
Recordemos quién les vendió las armas a los ucranianos con las que se están defendiendo.
Alemania, güey.
Y también Estados Unidos. Ajá. Estados Unidos mandó... ¿Y cuáles son las armas que les vendieron a Ucrania? Las más débiles. Las más débiles. ¿Qué país dijo hace poco, ay pobrecito, te voy a dar armas, me la puedes pagar cuando acabe la guerra? Güey, a huevo que son los armamentistas los que se están generando dinero de la guerra.
Sí, no, creo que no aprendimos nada con lo que nos decía Tony Stark. Recordemos a Iron Man 1, la película precursora del MCU. Güey, obviamente él es un armamentista que vende armas, se hace millonario haciendo armas, haciendo la guerra. ¿Y en manos de quién caen esas armas? De la gente con la que estaba peleando. Y no era por error, sino porque era parte del mercado de armas, ¿no?
Que no recuerdan lo que digo Solid Snake, Metal Gear Solid 4. The war has changed. La guerra ha cambiado, ahorita la guerra es un pretexto para lucrar.
Ajá, efectivamente, sí. Y mientras no hay que caer en este juego de defender un lado u otro lado de la guerra, como si fuéramos a ganar algo de ella, ¿no?
No vamos a ganar absolutamente nada, güey, vamos a perder no solo vidas humanas, también nuestra estabilidad económica.
O sea, qué cool.
No me gustan los discursos, pero es tan agradable dejar que asimilen el desastre que han provocado. Lo arruinaron todo, gracias a Dios.